Amigas y amigos, ¿cómo están? Es un gusto para mí estar con ustedes nuevamente. La iglesia de Corinto era una iglesia que tenía un verdadero desorden. Había mucha carnalidad que los había llevado a dividirse, una verdadera mala interpretación de los dones espirituales y muchos conceptos raros habían generado grandes divisiones en esa iglesia. Habían algunos corintios que declaraban que no había resurrección de los muertos. Tal vez tenían algunos de ellos, los que creían estas cosas, un trasfondo saduceo. El apóstol, habiendo corregido los otros problemas de lo que algunos de allí le habían escrito, finalmente afronta el problema de aquellas personas que declaraban que no hay resurrección de la muerte. Por eso Pablo primeramente declara que este es el corazón del Evangelio. Y comienza diciendo así: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La primera prueba que da el apóstol de la resurrección es ese Evangelio que fue predicado y las vidas cambiadas que fueron forjadas por medio de ese Evangelio. Él dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. En unos momentos el apóstol va a decir que si no hay resurrección de los muertos, la fe de ellos es vana. Es que realmente no hay nada en qué creer, nada que esperar, si no hay resurrección de los muertos. El Evangelio que Pablo predicó, él predicó el Evangelio que declara que Cristo murió por nuestros pecados de acuerdo a las Escrituras, y las Escrituras a las que él se refiere eran aquellas del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento todavía no estaba escrito. Así que podemos preguntarnos, ¿dónde el Antiguo Testamento habla de la muerte de Jesucristo? Mi amiga, mi amigo, en muchos lugares. Por ejemplo, el Salmo 22 es una descripción exacta de la muerte y crucifixión de Jesús. Isaías, en el capítulo 52, comenzando con el versículo 12, y todo el capítulo 53, nos dice que él fue muerto y resucitó de acuerdo a las Escrituras al tercer día. Ahora, esto presenta un problema un poco más difícil. ¿Dónde en las Escrituras se habla acerca de Jesús resucitando al tercer día? Si nosotros vamos al libro de Génesis, en el capítulo 22, Dios habla con Abraham y le dice que tomara a su hijo, su único, Isaac. Le dice Dios, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora, cuando Dios le dijo a Abraham, toma ahora a tu hijo, tu único, tenemos un equivalente a esto en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16, donde declara, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda. Recuerde usted que Abraham reunió a sus siervos y a Isaac, comenzaron su viaje desde la región de Hebrón hacia Jerusalén. Viajaron durante 3 días. Cuando él vio el monte que le mostró el Señor a Abraham, el monte Moría, que está en Jerusalén, durante ese viaje de 3 días, Isaac, por supuesto, es un interesante tipo o figura de Cristo en el Antiguo Testamento. Durante ese viaje de 3 días, en la mente de Abraham, Isaac estaba muerto. Leemos en el libro de Hebreos, capítulo 11, que por fe Abraham ofreció a Isaac creyendo o sabiendo que Dios lo levantaría de la muerte. Porque Dios le había dicho, por medio de Isaac vendrá tu descendencia. Isaac a esas alturas no tenía ningún hijo todavía. Por eso Abraham tenía tal confianza en la promesa de Dios, esa promesa de que a través de Isaac vendría su descendencia, que él estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios, y si era necesario sacrificar a Isaac, sabía Abraham que Dios habría de levantarlo de la muerte. Así que fue la fe de Abraham en la resurrección lo que hizo que él estuviera dispuesto a obedecer ese mandamiento de Dios. Bueno, cuando dejaron a los siervos, subieron juntos al monte, el padre y el hijo, al monte Moriá. Isaac le dijo, papá, nos está faltando algo, tenemos el fuego y la leña para el sacrificio, pero no tenemos ningún sacrificio. ¿Dónde está el sacrificio? Abraham le dijo, hijo, el Señor se proveerá para el sacrificio. Ahora, qué frase interesante. Él no dijo el Señor proveerá, sino el Señor se proveerá para el holocausto. Y así subieron juntos. Abraham construyó el altar, colocó a Isaac sobre él, y cuando levantó el cuchillo para sacrificarlo, el Señor le dijo, detente, Abraham. Ahora sé que no me rehusarás nada. Allí hay un carnero atrapado entre las ramas, ve y ofrécelo como un sacrificio. Ahora, lo interesante es que Abraham dejó a los siervos y le dijo a ellos, ustedes esperen aquí, que yo y el muchacho iremos, haremos el sacrificio y volveremos. Les dijo, sí, vendremos de regreso. Yo y el muchacho iremos a sacrificar y regresaremos. Eso es la fe en la promesa de Dios. Él sabía que de alguna forma, de alguna manera, como fuese necesario, Dios aún levantaría de la muerte a Isaac. Y de esa forma su fe en la resurrección es una fe que nos muestra la resurrección de Cristo en figura. Después de 3 días, en su mente, él llevaba muerto a Isaac porque iba a sacrificarlo. Él tenía que sacrificarlo de acuerdo al mandato del Señor. Abraham luego ofrece el carnero como sacrificio y declaró, Jehová proveerá. Así llamó aquel lugar. Luego, él profetizó, en el monte de Jehová será provisto. Interesante que no sea, fue provisto, me proveyó, sino será provisto, habla del futuro. 2000 años después, en el monte Moriá, el mismo monte donde Abraham ofreció a Isaac, Dios provee un sacrificio, el sacrificio de su único hijo, el Hijo de Dios, que fue crucificado en ese monte, el monte Moriá, aquel lugar donde Abraham ofreció a Isaac como sacrificio. Abraham solo estaba como presentando en figura lo que Dios haría realidad en el futuro, y profetizó de ese día en el futuro cuando Dios había de proveerse el sacrificio. En el monte del Señor será provisto, dijo Abraham, y así fue. Así que de acuerdo a las Escrituras, el Evangelio que yo predico, decía Pablo, Cristo murió y fue sepultado. Y él se levantó nuevamente al tercer día después de su resurrección. Y agregó, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿No podemos todos ver esto? Es una pregunta que subyace allí. Como si dijera ahí, yo no soy digno de lo que Dios ha hecho por mí. Yo no soy digno de hacer aquello para lo cual Dios me llamó. Pero por la gracia de Dios, yo soy lo que soy. Por eso pregunto, ¿no podemos todos nosotros ver esto en nosotros mismos? Que no somos dignos y que solo la gracia de Dios puede hacer que nosotros hagamos aquello que Dios ha provisto para nosotros. Y así las apariciones de Jesús ocurrieron luego de su muerte y resurrección, mostrando que Él estaba vivo. Las Escrituras dicen, por medio de muchas pruebas infalibles, siendo visto por Pedro, luego por los discípulos, luego por 500 de una sola vez, más de 500, luego por todos los apóstoles, luego por Santiago, probablemente su hermano, a pesar del hecho de que él es mencionado de manera separada, Santiago era el hermano de Jesús y estaba también el hermano de Juan. Santiago, su hermano, Judas, Simón, ellos antes no creían en él. De hecho, el Evangelio de Marcos en el capítulo 3 nos dice que ellos vinieron a rescatarlo en determinado momento. Ellos pensaban que Jesús estaba loco, que estaba fuera de sí. Pero luego de su resurrección y su aparición a Santiago, él se volvió uno de los pilares, Santiago, de la iglesia primitiva. Y agrega Pablo, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles. Realmente lo que dice es, no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Ese es el motivo. Pablo llevaba en su corazón esa aflicción por haber sido perseguidor de aquellos que creían en Jesús. Él estaba allí cuando fue apedreado Esteban, consintiendo a su muerte. Es más, él votó por su muerte y sostuvo las ropas de aquellos que apedrearon a Esteban. La Biblia nos dice que Pablo hizo estragos en la iglesia en Jerusalén y luego iba a Damasco para apresar a aquellos que clamaban por el nombre del Señor. Y mientras Pablo probablemente fuera culpable de intentar disuadir a muchos acerca de la fe en Jesucristo, aún por la fuerza, él iba, pero ahora esto lo estaba atormentando. Cuando él se convirtió a Jesucristo, lo atormentaba el hecho de que él había perseguido a la iglesia. Por eso dice, yo realmente no soy digno de ser llamado apóstol porque yo perseguí a la iglesia de Dios. Pero soy lo que soy por la gracia del Señor. Y a mí me encanta esto. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Yo creo que usted note el lugar que ocupa la gracia en la vida del apóstol Pablo, pero también el lugar de las obras. Están aquellos que hablan de la gracia de Dios, excluyendo totalmente las obras. Están aquellos que ven las obras como algo totalmente equivocado. Está mal considerar las obras si usted está observando a sus obras como algo que lo hace justo delante de Dios, porque sus obras no lo pueden llevar a estar delante de Dios de una manera justa. Pero habiendo recibido la gracia de Dios, mi respuesta a esa gracia, mi deseo, es hacer por Dios todo lo que yo pueda hacer, trabajar incansablemente por Él. No para ganar mi salvación, que no podría hacerlo. Ni siquiera para ganar mi justicia, no lo podría lograr. Sino solamente para mostrar mi amor y mi aprecio a Dios por la gracia que he recibido de Él. Las obras tienen su lugar en la vida de los creyentes, tienen un lugar vital, es un lugar importante en la vida del creyente. Ellas no pueden hacer nada para salvarnos o para justificarnos, pero pueden hacer mucho para mostrar nuestro amor y nuestro aprecio, cuánto valoramos la gracia que hemos recibido de Dios. Nuestro problema es que nosotros muchas veces damos vueltas a las cosas. Nosotros buscamos muchas veces por nuestras obras lograr que Dios nos responda. Decimos muchas veces, si yo ayuno, entonces seguramente Dios me va a responder. Si yo oro y ayuno, entonces el Señor ahora sí me responderá. Si yo le doy a Dios, Él me responderá. Si le alabo a Dios, seguramente Él va a responder. Y hacemos eso muchas veces, tratando de lograr que Dios nos responda, como tratando de obligarlo a Dios de esa manera. Pero ese orden es equivocado. Dios es quien tiene la iniciativa. El hombre es quien responde. Las obras que yo hago no son para que Dios me responda a mí. Señor, voy a hacer esto, aquello y lo otro por ti, y así tú haces esto y aquello por mí. No, se trata de obligar a Dios a que nos responda. Las obras que hacemos son en respuesta a lo que Dios ha hecho por mí. Ese es el orden. Pablo, habiendo recibido esa gracia, responde a esa gracia, diciendo que trabajó más que el resto de los apóstoles. Cuando Jesús dijo, al que más se le perdona, más ama, hacía referencia a casos como este. Continuaba diciendo el apóstol Pablo, pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pero si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Vale? Si nuestra esperanza es en esa vida eterna que es nuestra, en Jesucristo. Ahora, si Cristo no resucitó, todo esto no tiene sentido, la fe es vacía, es vana. Predicar no tiene sentido, la esperanza es vacía. Ahora Pablo afirma, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Así que el apóstol habla aquí acerca de Adán, que introdujo la muerte a la familia humana por medio de su pecado. En el capítulo 5 de la carta a los romanos que hemos considerado, dice, porque por un hombre entró el pecado al mundo y la muerte por el pecado, así que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Adán trajo la muerte a la humanidad, pero Jesús trajo la vida. Y así como un hombre trajo la muerte, así por un hombre muchos son hechos justos y tienen vida eterna. Y esa esperanza de vida es a través de Jesucristo.